UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo programa del MUDI en Radio UMH. Este espacio mensual del Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja te trae las novedades de la comarca y la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es lunes 25 de noviembre de 2019. Hoy le hablamos desde la delegación de Radio UMH en el campus de Desamparados de Orihuela. Mi nombre es Lola Oltra y en esta ocasión voy a ser la encargada de conducir este espacio. Hoy centraremos el programa en la actividad protagonista del MUDI del mes de noviembre, que es los cursos de formación al profesorado. A través de ellos trataremos temas muy interesantes y actuales, como la nanociencia. También hablaremos de la importancia de los museos en la enseñanza de las ciencias y de las herramientas educativas motivadoras que está poniéndose muy de moda, los skate room y bring up educativos. Para hablar de nanociencia contaremos con la conexión telefónica de Gonzalo Avellán y para los otros temas contaremos con la presencia de parte de la dirección del MUDI, concretamente con Juan Roldán y Mari Carmen Perea. Os recordamos que podéis seguir el programa a través de la radio en los siguientes diales: 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y 99.5 en San Juan de Alacán. También nos podéis escuchar en directo mediante la aplicación para móvil TuneIn y a través de la página web radio.umh.es, donde posteriormente también podrán disfrutar del podcast de este programa. ¡Comenzamos! Como todos sabéis, desde el MUDI nos gusta organizar a través del CEFIRE de Orihuela cursos de formación para el profesorado en temas del ámbito científico-tecnológico. El próximo viernes 29 y sábado 30 se impartirá un curso sobre nanociencia para profesores del ámbito científico-tecnológico. En este curso vamos a contar con ponentes de lujo, como son los investigadores Gonzalo Avellán del Instituto de Ciencia Molecular de Valencia y la catedrática de la Universidad de Miguel Hernández, Ángela Sastre. En el programa, como ya hemos avanzado, contaremos con Gonzalo Avellán a través de conexión telefónica. Pero antes de comenzar la entrevista, voy a intentar introducir brevemente el currículum de Gonzalo. Gonzalo Avellán, investigador del Instituto de Ciencia Molecular en el marco del Plan GIDE-GEN de la Generalitat Valenciana, es doctor en nanociencias y nanotecnología molecular por la Universidad de Valencia y realizó su postdoctorado en la Universidad Alemana de Erlangen-Nuremberg, donde creó su propio grupo de investigación en materiales bidimensionales. Su trabajo se centra en el estudio de nuevos materiales 2D, que poseen propiedades electrónicas únicas. Además de contar con un contrato Ramón y Cajal, ha obtenido diferentes becas y proyectos para el desarrollo de su investigación, como son una beca de investigación europea, Starting Grant del 2018, y una ayuda Plan GEN de investigadores de excelencia, dentro del marco del 2018 de la Generalitat Valenciana, una subvención SEGI a la, fund- a la excelencia científica de investigadores junior de la Generalitat Valenciana y una beca Junior Leader Incoming de la Fundación La Caixa, un competitivo programa de becas de postdoctorado para la realización de un proyecto de investigación en los centros acreditados con los distintivos Severo Ochoa o María de Maeztu, con el que está reconocido el Instituto de Ciencia Molecular, el ICMOL. Mantiene además dos proyectos de I+D en Alemania. Ha sido distinguido con diferentes premios y reconocimientos, como el Premio Científico Técnico de la Ciudad de Algenesí en 2017, el Premio Valencia Idea 2014 o el Premio European Material Research Society de Jóvenes Investigadores del 2012, entre otros. En 2015 fue seleccionado para asistir a una reunión de premios Nobel de Física, Química y Medicina con jóvenes investigadores de 90 países, que tiene por objetivo dialogar sobre el papel de la educación, la ciencia y la investigación en sociedad. Además, por si esto fuera poco, de todo esto, cabe destacar que Gonzalo es oriolano y que fue uno de los primeros monitores del MUDI, y que actualmente sigue siendo el director de Relaciones Internacionales del MUDI. Buenos días, Gonzalo.
¿Me escucha? Hola, buenos días.
Vale, tu currículum es abrumador. No, con tantas lenguas que tienes los títulos, es difícil de poderlo especificar correctamente. Espero que, en fin, que no te veas agraviado por ello. En primer lugar, agradecerte que hayas aceptado participar en este espacio que el MUDI tiene en Radio MH. A continuación, antes de preguntarte por la nanociencia, me gustaría preguntarte qué tal fue tu experiencia como el monitor del MUDI.
Hombre, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por llamarme y por contar conmigo para la entrevista. Es un placer hablar con vosotros. Con respecto a lo del MUDI, pues, hombre, es algo que siempre llevo a gala y siempre le cuento a todo el mundo que pude empezar a trabajar en el MUDI. Para mí fue una experiencia muy, muy interesante porque siempre me ha atraído mucho la educación y el trabajar con niños y también los mamás en casa, porque mis padres eran profesores los dos, y lo recuerdo con muchísimo cariño, la verdad.
Bien, Gonzalo, tenemos que hablar de más cosas, sobre todo para centrarnos en el tema del próximo curso del MUDI, la nanociencia. Para ello, en primer lugar, nos gustaría que nos dijera brevemente, para los que no lo sepan, ¿qué es la nanociencia?
A ver, así a grosso modo, la nanociencia es la ciencia que tiene lugar en la escala de los nanómetros, es la millonésima parte de un metro. Es un poco la definición más general que se me ocurre. Es una escala en la cual ocurren fenómenos físicos que no tienen lugar en la escala macroscópica.
Bien, y actualmente, ¿cuáles son las principales aplicaciones de esta ciencia o nanociencia?
Bueno, la nanociencia nos inunda por todas partes. Por ejemplo, quizás la más llamativa sea las aplicaciones en los transistores que utilizamos en los ordenadores, o sea, en los chips de los ordenadores, de los teléfonos móviles. Hoy en día, marcas como Intel fabrican procesadores que utilizan la nanotecnología para poder escribir en un régimen muy, muy pequeño. Pero las aplicaciones llegan a distintos campos, pues, cosas como tejidos hidrofóbicos que repelen el agua, por ejemplo, o cosas tan sencillas como en los brackets que usan los dentistas. Están hechos con un material que se llama nitinol, que también está basado en unas aleaciones de níquel y titanio que están hechas con procedimientos de nanotecnología. Y, no sé, o sea, en las celdas solares se están utilizando nanopartículas que también se han preparado utilizando procedimientos desarrollados por la nanotecnología. Polímeros que son mucho más duros que los polímeros convencionales porque están reforzados con partículas nanométricas.
Y Gonzalo, concretamente, ahora en este campo, ¿dónde se está investigando más profundamente o cuál es la perspectiva de la investigación en nanociencia o lo que tú estás haciendo concretamente?
Bueno, el campo ha crecido tanto que ahora mismo toca todos los ámbitos, porque en biología y en medicina hay muchísima investigación en nanotecnología, o sea, cómo utilizar nanopartículas que puedan llevar un fármaco acoplado y que el fármaco lo liberen allá solamente donde hace falta, y en células, por ejemplo, cancerígenas, donde quieres soltar una droga, como ocurre en la quimioterapia, que se hace un barrido del cuerpo y es muy dañina a nivel general. Lo que se pretende con la nanotecnología es, por ejemplo, hacer la administración de los fármacos en zonas selectivas. En eso hay muchísimo trabajo. En agentes de contraste, para hacer resonancias, ¿no? Que no sean tóxicos, que tengan una mayor resolución y que permitan diagnosticar mejor. Pero es que en terrenos completamente distintos, por ejemplo, cosas tan curiosas como el empaquetado de alimentos. Y eso se está desarrollando aquí en España. Cómo hacer los plásticos que recubren alimentos, que tienen que mantener un alimento y protegerlo de la oxidación. Muchos de ellos están utilizando nanoarcillas, que son diminutas, son nanométricas, y no son tóxicas y protegen de la oxidación. O en electrónica, por ejemplo, en el desarrollo de nuevos procesadores, de transistores, de efecto campo, se utilizan materiales que son nanométricos. En las celdas solares de última generación, las que quieren avanzar por encima de las celdas convencionales de silicio, que son las de perovskitas, que son las que están más de moda ahora mismo, están utilizando cristales nanométricos de perovskitas, que son más eficientes. Y, o sea, como os digo, es transversal, desde la biología a la medicina, a la ciencia de materiales, la física, la química. Yo, por ejemplo, os cuento lo que yo estoy realizando ahora mismo más intensamente. La investigación está basada en una serie de materiales que también son nanométricos, que se llaman materiales bidimensionales, y que el más famoso de todos es el grafeno, que se descubrió en 2004 y que le dieron el premio Nobel a los descubridores, Andrei Gain y Kostia Novoselov, hace pocos años, y este material fue el primero de una familia de materiales que son laminares, es decir, en dos dimensiones, son muy, muy delgados, el grosor es de una, pero en cambio las dimensiones laterales pueden ser de varias micras. Y estos materiales tienen propiedades fabulosas, que pueden ser más, por ejemplo, en el caso del grafeno, puede ser más duro que el acero, más conductor que el cobre y puede ser al mismo tiempo transparente. Entonces eso hace que haya un montón de aplicaciones posibles que hace unos años no se contemplaban, y hay una investigación muy, muy fuerte tanto en física fundamental como en química fundamental, como en ciencia de materiales, para poder desarrollar aplicaciones.
Es sorprendente que un material que se ha descubierto hace tan poquito tiempo le hayáis encontrado tantas aplicaciones futuras. Y el futuro que se abre respecto al grafeno, me imagino que cómo nos lo podrías tú así.
Sí, de hecho eso es un tema de controversia hoy en día, porque son tantas las aplicaciones que se han demostrado en los laboratorios de todo el mundo que las expectativas que hay de la sociedad hacia este material exceden la velocidad a la que las aplicaciones van llegando al mercado. O sea, la gente está deseando poder tener en casa aplicaciones con grafeno y ven que tarda un poco, porque al final transferir investigación básica del laboratorio al mercado lleva muchísimo tiempo. Y en el caso del grafeno, algunas de las aplicaciones que se han visto en el laboratorio, que son muy buenas, cuando llega la hora de escalar la producción y de intentar fabricar a gran escala para comercializar, pues han visto con problemas que se han ocurrido en todas las tecnologías que han sido disruptivas, ¿no? Que han generado un gran cambio. Pero a pesar de ello, ya hay aplicaciones que han llegado al mercado, como por ejemplo, una muy famosa son las pantallas de móviles y que son flexibles, que se pueden plegar y enrollar, que por ejemplo la marca Samsung las fabrica y las comercializa, muchas de ellas ya contienen grafeno. Luego hay otras más menos sofisticadas, como por ejemplo hay marcas de equipamiento deportivo que hacen pues raquetas de tenis o bicicletas de competición que están hechas con fibras que le incorporan grafeno porque mejoran las propiedades mecánicas muchísimo, siendo muy ligeras. y otras aplicaciones. Hay una que yo siempre la cuento porque me parece que es muy, muy interesante. Han descubierto recientemente también en Manchester, en el grupo del premio Nobel que redescubrió el grafeno, que con un tipo de grafeno con una serie de defectos y produciéndolo de una manera determinada, pueden hacer unos filtros que son como un papel de color negro por el cual tú puedes filtrar agua y da igual que esté muy contaminada, aunque tenga contaminantes tan graves como pueda ser el cromo 6, que es cancerígeno y cosas por el estilo, estos filtros eliminan esos contaminantes de una manera súper eficiente. Y lo plantean como una posible alternativa para filtrar agua en regiones donde no tienen acceso a un sistema de agua como podemos tener aquí en España. Entonces, por ejemplo, en países que están en subdesarrollo, que puedan obtener agua limpia de cualquier lago infecto, podrían obtenerla con este tipo de filtros. Eso es algo que realmente puede marcar una gran diferencia en un plazo corto de tiempo.
Sorprendente, Gonzalo. Desde luego siempre aprendemos algo hablando contigo, muchas cosas. Bien, Gonzalo, si no tienes nada más, darte las gracias y no te queremos entretener porque sabemos que te estamos interrumpiendo en tu trabajo cotidiano. No te robamos más tiempo y nos vemos el viernes próximo en el museo.
Ahí estaré y estoy deseando que llegue el viernes para poder inaugurar el taller de nanociencia, que es una apuesta desde hace mucho tiempo del MUDI, también personal de Jesús Carnicer, y en la cual yo estoy también muy, muy ilusionado. Nos vemos el viernes, entonces.
Bueno, pues hasta el viernes. Muchas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias. You light up the path. I don't care.
Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro segundo tema de hoy, tema que trataremos con Juan Roldán, que se encuentra hoy con nosotros. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días.
El tema que queremos pasar ahora a hablar es sobre la importancia y el papel que juegan los museos en el aprendizaje de las ciencias. El curso se titula Vive los museos de la Generalitat Valenciana y Juan nos va a contar algo más sobre este curso.
Hola, buenos días. Mira, Lola, una de las líneas que la Consellería de Educación ha tomado dentro de la formación del profesorado es el crear una serie de cursos que se llaman cursos de catálogo, que digamos que pueden representar un poco la base de aprendizaje en la formación del profesorado para obtener de los alumnos pues un aprendizaje, en nuestro caso, que estamos en el CEFIRE, CETEM, el CEFIRE de Ciencias, un aprendizaje en las ciencias pues más efectivo. Entre otros muchos cursos de catálogo, pues se ha pensado que era importante tener un curso que hablase sobre los museos de ciencia. Concretamente este es Vive la ciencia en los museos de la Comunidad Valenciana. Tiene como objetivo que el profesorado conozca cuáles son los instrumentos y cuáles son las formas de aprovechar la visita a un museo de ciencias, siempre enfocada en el aprendizaje del alumnado, siempre con ese objetivo, con el objetivo de que los alumnos aprendan ciencia divirtiéndose. Coincide ese objetivo con el del MUDIC. Claramente, uno de los objetivos básicos de la creación de nuestro museo es que nuestra intención, éramos todos profesores de ciencias, y nuestra intención era que los alumnos vinieran a un espacio fuera de la escuela donde pudiesen aprender ciencias de otra forma diferente, aunque complementaria, y al mismo tiempo una forma que los profesores pudiesen aprender para llevar también a la escuela.
Muy bien, es un tema muy interesante. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Juan, ahora me gustaría que nos hables del curso que se impartió a principios de noviembre sobre el uso educativo de los skate room y Bricov.
Bueno, Laura, dentro de nuestra actuación en formación del profesorado, pues uno de las vertientes que tenemos es la de nuevas metodologías para llevar al aula. Todos conocemos y todos hemos, o la mayoría hemos visitado centros no educativos donde se producían pues esta serie de juegos de breakout o juegos de escape room. Son juegos, en definitiva, en el que a través de una serie de pruebas o de retos tienes o que escapar de una habitación, ese es el caso del escape room, o resolver una serie de retos también, pero que nos llevan a abrir una serie de candados y demás, que ese sería el breakout. ¿Cómo utilizar esto en el aula? Es de lo que iba el curso. Nos reunimos con profesorado y algunos de ellos ya habían tenido algún contacto con este tipo de metodologías y lo que expusimos fue todos los recursos que podían utilizar para crear en su centro su propio breakout o escape room. La cantidad de recursos son muy grandes en la web y bueno, hicimos un escape room dentro del MUDIC para que lo practicase el profesorado. Resultó muy bien. El profesorado estuvo muy receptivo a. También es lógico porque es algo muy actual, es muy motivador. Digamos que ese es el objetivo fundamental de este tipo de actuaciones: la motivación, en nuestro caso, hacia la ciencia, hacia una materia determinada o hacia la ciencia en su conjunto, a través de esta serie de metodologías, llegar al alumnado que se divierte, lo pasa en grande con estos recursos y a la vez aprende ciencias. Esa, digamos que es la forma de trabajar dentro del MUDIC a través de la formación del profesorado. Ofrecerle herramientas para su trabajo en el aula.
Muy bien, Juan, un mes con mucha actividad para el museo. Eso es buena señal, ¿no? Bueno, ahora antes de despedirnos, un poquito de música. Entonces, bueno, y con esto llegamos al final del programa de hoy. Antes de finalizar, queremos recordarles que tendremos una nueva cita, creo que ya el próximo año, el año 2020, que es bisiesto, o sea, que nos va a tocar trabajar un día más, el 2020. Borja pone mala cara, pero es lo que hay. Donde el año que viene les traeremos todas las novedades sobre ciencia de la comarca y la universidad. Hoy hemos contado con la presencia de Juan Roldán y al mando del control técnico, el mencionado Borja, que es un sufridor incansable. Y en la locución se ha encargado la servidora Lola Oltra, que hace el propósito para el año que viene de pronunciar mejor el inglés. Aquí nos despedimos hasta la próxima entrega, no sin antes recordarles las actividades inmediatas del MUDI. Como ya hemos comentado anteriormente, el viernes por la tarde y sábado por la mañana es tendremos el curso de nanociencia. Además, este mismo sábado, como es habitual en el último sábado de cada mes, celebraremos nuestra habitual jornada de puertas abiertas. Y el próximo jueves 5 de diciembre tendremos observación astronómica en Catral y el 16 de diciembre se celebrará la representación del Teatro Científico del MUDI. Se llevará a cabo. Un saludo y muchas gracias por estar ahí a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.